a Dios. Estamos todos despiertos. Amén. Pues lo bueno es que la fiesta sigue. Esta es mi buena diaconisa, mi buena ayudante. La fiesta sigue. Vamos a estar hoy y ya mañana terminamos. Pero debemos de seguir en fiesta. Ustedes van a seguir en fiesta aquí y nosotros vamos a seguir en fiesta allá. Y Abelino va a seguir en fiesta en Boston. Amén. Mientras estaba sentado ahí, bueno, ya venía pensando, yo venía diciéndole: Señor, tú tienes que darme un mensaje que bendiga a tu pueblo, ¿verdad? Y el hermano Mario Brand, que es pastor en Colton, cada vez que yo llego a visitarlos dice: por favor, hermano Gilberto, pase a bendecirnos con la palabra, porque usted siempre anda preparado, así me dice él, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros tenemos que andar preparados, ¿verdad? Hay momentos que tenemos que usar un bosquejo para estudiar, pero también hay momentos que podemos dar mensajes bonitos, prácticos, devocionales, y también la gente es bendecida, porque el Señor no solo enseñaba, sino que también predicaba. Y nosotros predicamos y enseñamos. Pero hay un pensamiento que se metió en mi mente bien fuerte y me recordaba de México, ¿verdad? Que en México decimos, te cayó el 20, ¿verdad? Esa es una expresión mexicana. Y si le pregunto a los hermanos de México, güero, ¿qué quiere decir te cayó el 20? ¿Qué quiere decir te cayó el 20? Porque eres mexicano y tienes que saber esa expresión, porque esa expresión la usan todos los mexicanos. Te cayó el 20, dice. Como que se lo entendiste. Sí, ¿verdad? Como que... Langarica, ¿para usted qué es que le cayó el 20?
Que se agarró la onda.
Que agarró la onda. Mire, que entendió que agarró la onda. La cosa es que todos los mexicanos saben lo que quiere decir te cayó el 20. Pero ya saben por qué dicen así, ¿verdad? ¿Por qué se dice cayó el 20? Porque antes los teléfonos había que usarlos con monedas. Y había que echarle 20 centavos o 20 pesos. Pero no caía la moneda hasta que agarraba línea uno, que el otro le contestaba en el otro lado. Una vez le decían, hello, chiclic, caía el 20. Entonces a mí me gusta mucho esa expresión. Y yo creo que algunos de nosotros a veces no nos ha caído el 20. En muchos pasajes de la Biblia no nos ha caído el 20. Todavía no agarramos la onda, todavía no entendemos. Y leemos la Biblia y a veces por años, porque yo conozco cristianos que leen su Biblia por años y ustedes les preguntan que si entienden lo que dice ahí y ellos dan su opinión, porque a la mayoría de nosotros nos instruyeron así: lee ese versículo y ¿qué piensas de él? Y todos pues dábamos nuestra opinión y nunca nos decían que estábamos mal. Lo más tremendo es que nunca nos enseñaban. Siempre nos ponían a opinar y nosotros contentos ahí y nos entreteníamos y sentíamos como que esa era la vida de la iglesia. Ir y que un hermano nos dé un estudio bíblico y que luego nos diga, ¿y qué piensas tú? Y si no le enseñan a uno las claves para que uno entienda la palabra, uno no entiende, hermanos. Sinceramente les digo, ¿para qué vamos a decir que entendemos si nos dejan que opinemos? Tenemos que sujetarnos a la palabra misma. Porque dice la Biblia, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Y maestros, dice. Uno que otro maestro. Uno que otro evangelista. ¿Verdad? Porque hoy en el tiempo que nosotros nos movemos, hay muchas iglesias donde llaman al pastor y, pastor, mire, yo soy un evangelista y ando aquí en el área y que no sé qué, y que no sé cuánto, y me han dicho que tu iglesia es una iglesia muy linda y fuenterosa y preciosa, y si viniera y viviera con nosotros, ¿verdad? Pero la cosa es que él quiere venir a predicar. Y el pastor le dice, pero ¿dónde te reúnes o este y el otro? Y, ya, pues mira, yo me reúno en Boston, Massachusetts. Y de repente lo convence y viene y predica ahí el evangelista y todo, o maestro, o pastor, lo que sea. Y los impacta a los hermanos con una predicación tremenda. Y el pastor le recogió una buena ofrenda y todo, y se va contento, ¿verdad? Y si les gustó a los hermanos, cuando vuelve a llamar, el pastor dice, véngase otra vez, ¿verdad? Pero si no le gusta, ya nunca más lo vuelven a invitar, ¿verdad? Yo creo que el Señor Jesús no lo invitarían a ninguna iglesia, hermano, porque el Señor Jesús dice la verdad. Y a los evangelistas que invitan les gusta que la gente, que el predicador los distraiga. Si no hay distracción, si no hay buenos chistes, ese predicador ya mero me dormía, ¿verdad? Entonces quieren predicadores dinámicos, predicadores que griten, ¿verdad? Porque cuando gritan dicen, ahí está la unción. Y aunque no diga nada. A veces no nos ha caído el 20. Y nosotros debemos de pedirle a Dios y decirle, Señor, yo quiero entender tu palabra. Yo me junto con muchos hermanos. Y como me toca ir a predicar a muchas partes, y conozco a muchos hermanos y me doy cuenta, platico con ellos para saber por dónde andan. Porque cuando uno platica con un hermano, uno sabe por dónde anda. ¿Verdad? Porque hay hermanos que sí están aprovechando su tiempo, y cuando uno platica con ellos, lo bendicen a uno con su hablar. Pero, sin embargo, hay hermanos que cuando platican con uno, uno se da cuenta que los pobres andan por la calle de la amargura y que no les ha caído el 20. Así que hoy el mensaje se llama que te caiga el 20, dijo aquel. ¡Aló! Sí, sí, así. ¡Hello! Cayeron las dos moneditas. Vamos a empezar usando unos versículos, y de ahí nos vamos a ir metiendo a la palabra para que la palabra suelte sus secretos. Porque de la única manera que la palabra suelta los secretos es cuando la estamos hablando. Y de tanto hablarla, se van abriendo los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos también se están aclarando. A veces yo platico con Abelino y Abelino es un típico chapín, que todavía no ha perdido los acentos chapines, ¿verdad? Entonces cuando yo platico con él, me acuerdo mucho de mi país, porque así es la gente allá, así. Por ejemplo, le participo algo a Abelino, y se me queda viendo y me dice, ¡oh, eso está pero bueno! Así habla muchos guatemaltecos. Que bueno, se sabe, hermano, dice, se me abrieron los ojos. Y muchos predicadores así de Guatemala, buenos predicadores, así predican. Como el hermano que ya está con el Señor, predicaba y a todos los tenía así. Y fíjense, hermanos, venía en el avión. Y de repente, hermanos, frente a mí una rubia esbelta. Y me dice, tú eres fulano. Y yo le digo, sí, para servirte. Y empieza esa rubia, dice, ta, 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 ta. Parece el profesor Jirafal, ¿no? Profesor Jirafal. Ta, 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 dice, hermanos, casi me dice hasta de lo que me voy a morir. Y todos. ¿Saben ustedes que hay hombres que saben cómo captar la atención de la gente? Hay líderes de naciones enteras. Por ejemplo, Hitler, ¿cómo hablaba? Hitler hablaba así. Reunía a todos sus ayudantes y les decía: dilo, 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 dilo sencillamente, hazlo arder. Si ustedes ven documentales de Castro, Castro también le hablaba así a su gente. Ahí estaban todos sus generales y decía: la política capitalista yanqui. Imagínense todos los generales. O sea que como que es una buena manera de captar la atención cuando uno habla así calladito. Así que les voy a predicar en esta noche. Judas. No, no eres tú Judas. Judas. Vamos a leer en Judas, empezar ahí. El versículo es el 3, parece, ¿verdad? De la fe. Quiero, es que a veces sabemos, hemos oído muchos mensajes de la fe. Judas, solo uno tiene, mijo. Es que me está probando a ver si sé la Biblia. Judas tiene solo uno. Sí. Miren cómo dice Judas 1:3. Judas 1:3. Porque voy a hablar de la fe. Pero a veces no sabemos cómo funciona la fe en la Biblia y queremos que nos caiga el 20 respecto a la fe. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Amén. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, que ha sido una vez dada a los santos, una vez. Ahora, quiero que noten que al empezar en ese versículo se nos habla de la salvación también. Y dice que nuestra salvación, ¿qué es? Común. Una cosa es común cuando todos la tienen. Cuando no todos la tienen, es especial. Entonces, nuestra salvación entre los cristianos no es especial, sino que dice la Biblia, común. Es común. Y luego dice que la fe nos la dio Dios. O sea que nosotros no hicimos nada para obtener la fe. Sencillamente, Dios dice: a este santo le doy fe. Y yo le voy a explicar cómo lo hizo él para darla. Porque tenemos que saber cómo es que nos llegó la fe. ¿Por qué somos los de la fe? ¿Y para dónde vamos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, los hombres y mujeres de fe? Amén. Entonces, lo primerito que tenemos que saber es que la fe es dada y que ahí mismo de una vez recibimos una referencia acerca de la salvación y nos dice que es común. Entonces, a todos los cristianos les ha dado Dios su fe y les ha dado su salvación. Lo único que usted necesita para que Dios le dé la salvación es que Él lo haya predestinado desde antes de la fundación del mundo y que usted reconozca que es un pecador. Y que cuando reconoce que es un pecador y se arrepiente, entonces el Señor lo equipa. Y va a ver cómo lo va equipando el Señor a uno. Entonces, de acuerdo a Judas, la salvación es común y la fe es dada. Vamos a Tito. Tito, regrese un poquito después de segunda de Timoteo. Después de segunda de Timoteo tenemos Tito. Cuando lo tenga, me puede decir amén. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en qué? Verdadero hijo en la. Ah, qué bueno que estamos entendiendo la Biblia. La salvación es común y la fe es. Imagínense, la fe es dada, pero también es común. ¿Qué significa que todos nosotros tenemos una fe común? Cuando uno dice, yo tengo en común. Igual que todos los demás. Entonces, la hermana Janine tiene fe, le fue dada. Y es común. El hermano Gilberto tiene fe, me la dieron, no es mía, porque la fe es de Jesucristo. Y tengo una común salvación. Entonces, yo quiero que se les vaya quedando para que vaya cayendo el 20. Yo puedo cantar, aleluya, mi fe es común, mi salvación común. Pero esos coros no los hacen porque no saben lo que significa. Lo que sí saben qué significa, un palacio tengo allá más lindo que el sol, un palacio tengo. No tienen, pero lo cantan. Y lo que de verdad es bíblico, y lo que de verdad es bíblico, no lo cantan. La fe común, la salvación común. Fe común, salvación común. Ningún hermano es más salvo que yo, ni ninguna hermana tiene más fe que yo. Somos de la fe común y de la salvación común. Dios hizo común esas cosas para que nadie compita. Todos tenemos la fe común, la salvación común. Bless you. Salvación común, fe común. Pero la fe es dada. Entonces ahora Dios dice, yo le voy a dar a este fe. Pero ¿cómo nos la dio? Vamos a ver cómo nos la dio. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Simón Pedro, voy a esperar que dejen de ojear porque así, ay, voy a agarrar la ley del pastor de aquí. Cuidadito el que se queda leyendo después de que yo leo, porque todos se quedan leyendo el pasaje. Solo lean lo que yo leo y luego me voltean a ver, ¿ok? Porque así me ponen atención. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, te la dieron. ¿Cómo te la dan? A los que habéis alcanzado. A los que habéis alcanzado. Cuando yo prediqué de Pedro, yo no sé si algunos hermanos aquí todavía no han estudiado Pedro, ¿verdad? Pero ya va a llegar. Esa palabra alcanzado viene de la palabra echar suerte. Echar suerte. Hay muchos cristianos que están llenos de prejuicios y como no estudian la Biblia, dice, los cristianos no creemos en la suerte. ¿Sí o no? Yo no creo en la suerte, dice. Dice, no existe la suerte para los cristianos. Y el Señor dice que por lotería, la palabra es alcanzado. Ahí la investigan, no se preocupen. Yo cuando les predico algo a los santos, yo ya vengo bien investigado. Ya me metí en las concordancias, en las versiones y todo. Y esa palabra alcanzado es alatin, de loto, alatin. Alatin. Entonces yo les digo a los hermanos cuando les predico esto, que te caiga el 20, eres un suertudo. Tú estás aquí porque eres suertudo, hermano. Suertudo. Él te la quiso dar, pero Él te la dio por la justicia de Jesucristo. Pero Él dijo, Eso tiene que ver con el escoger.
Amén.
Anoche escogimos a dos ganadores. Y hasta dijimos. Y fíjese que lo que hizo el hermano Calle es bíblico. Y cuando lo hacemos de esa manera, por eso los discípulos dijeron, vamos a elegir el apóstol que nos falta, porque ya Judas, Ishkamik, dicen allá, ya Judas se murió. Ahora vamos a sacar, y echaron suertes, y cayó en Matías. Y él reemplazó al otro. ¿Sí? ¿Era suerte o no era suerte? Y era en el Nuevo Testamento. Porque algunos dicen, en el Antiguo Testamento suerte, en el Nuevo no. Dice que Dios te dio a ti la fe por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero te dio la fe y Él te predestinó, Él te seleccionó. O sea que Él hizo así. Él hizo así. Este no. Y el güero paradito dice, y Ramiro parado, dice, yo me voy a parar, dijo Ramiro, porque si me paro, me va a caer a mí la suerte. Y se paró. Y esperó que llegara el turno, y cuando dice el quinto, ¿eh? Ramiro Alvarado. Yeah. Entonces, ¿qué hizo el güero? Dijo, eso funciona, dijo, yo me voy a parar también, y se paró, y dijo, yo siga leyendo, hermano, y dijo que ahí viene el mío, el quinto. Y casualmente... No casualmente, Dios lo había escogido para que se ganara su tarjeta. Güero. Dice la Biblia que el Señor, que es el Dios de los espíritus, Él nos escogió. Y Él dijo, este que va a salir ahorita no es. Se llama Judas. Ese no, perdido. Este que voy a sacar ahorita, sí, Cayetano, pero imagínense cuántos Cayetanos traía ese Cayetano. Ahí estaba incluido el Cayetano de San Pedro Lagunía, porque yo estoy seguro que hay hermanos, aparte de usted, que se llaman Cayetanos. Poquitos, gloria a Dios, presumido, presumido el hombre. Janín. Janine, la escojo. Y se está llevando a cabo eso antes de la fundación del mundo, para que no fueran a decir que porque eran buenos. Porque muchos no entienden la predestinación. El Señor siguió sacando, y yo no sé en una cajita de estas cuántos espíritus le caben al Señor. Los pobres teólogos de la antigüedad se quedaron turbados y no sabían, y tuvieron una discusión. Yo he leído la historia, que tuvieron una discusión con Martín Lutero preguntándole que cuántos demonios cabían sobre la cabeza de un alfiler. Y pasaron días debatiendo eso y no, nunca llegaron a entender cuántos. Pero el Señor, ¿cuántos están comprendiendo lo que estoy tratando de enseñar? Suertudos. Les cayó la suerte. Porque no es del que corre ni del que quiere. Es del que yo tengo misericordia. Y yo le voy a dar la fe por la justicia de mi hijo. Por la justicia de mi hijo. Porque en Adán todos están condenados. Pero por la justicia de mi hijo, porque mi hijo es obediente, por la justicia de él. Porque la justicia, y quiero que entienda la justicia antes que nos metamos, porque es un mensaje sencillo el que le voy a predicar. Pero antes de eso debo ubicarlo para que entienda por qué la Biblia nos dice esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por dónde iba? La justicia. La justicia de Dios es como una espada de dos filos. Porque la justicia de Dios condena al primer Adán. ¿Amén? De acuerdo a la justicia de Dios, el primer Adán queda condenado por desobediente. Porque el Señor le dijo, tú vas a morir si comes de ese árbol. Y entonces vino él y comió. Y Dios no podía dejar pasar ese pecado porque él es justo. Él dice, yo no puedo perdonar ese pecado. No, él tiene que sufrir consecuencias. Porque mi justicia lo condenó. Mi justicia le dijo, y yo no me hago atrás. Pero viene Dios Y después de habernos condenado a todos, por eso dice que la condenación vino a los hombres por un solo pecado. Pero luego él dice, pero esta espada, dice, de un lado tiene justicia para condenar, pero por la otra tengo justicia para justificar.
Gloria a Dios.
Entonces, voy a ir yo. Voy a ir a la tierra yo, porque el único justo soy yo, el único que los puede justificar a ellos soy yo. Entonces me voy a encarnar, y él tiene todo el plan, y gloria a Dios, porque la Biblia nos declara cómo es todo el plan de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección, etcétera, etcétera. Y voy a ir, y el reino, aleluya, voy a ir, y entonces él toma cuerpo y todo, y él viene y le demuestra a todos, a todos los ángeles caídos, a las potestades, al diablo, que él no comete ni un pecado. Y que es un hombre igualito al que puso en el huerto del Edén. La diferencia que sin pecado. Aquel pobrecito era pecador. Este de aquí, aquel era alma viviente, este es espíritu vivificante. Y entonces el diablo creyó, el diablo. Yo me imagino al diablo como hace el güero, así hace el diablo. No, pero el güero lo imita mejor que yo. Cuando quiere atacar el... Y el diablo atacó a Adán. Y Adán, como era un hombre débil, alma viviente, alma viviente. ¿Cómo somos nosotros en el alma? Débiles. Entonces el diablo dijo, este me lo agarro. Este cae redondito. Y cayó más rápido que el 20. Cayó Adán, lo hizo pecar. Y el diablo andaba contento, felizón. Dice, ¿ya viste? Me sacaste del cielo, pero quiero que sepas que seguiré haciéndote daño. No me dejaste que pusiera mi trono más alto que tú, pero aquí me mandaste y aquí mando yo. ¿O no me diste todos los reinos del mundo? Y Dios solo se le queda viendo y lo escucha hablar con su orgullo y su vanidad. Y después que hace caer a... Y fíjese que el diablo es enemigo de Dios y Dios le habla. Muchos de nosotros no le hablamos a nuestros enemigos. Pero el diablo es enemigo de Dios y Dios le habla. Dios le habla, dice la Biblia que todos los días se presenta Satanás y le pregunta, don Sata, ¿de dónde vienes? Ah, dice, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Has tenido misericordia de mi siervo Job? Fíjese que le habla. Cuando el Satanás hizo caer a Adán, el Señor le preguntó, porque muchos creen que solo lo hizo caer una vez, pero a Adán lo hizo caer cuatro veces. O sea, al hombre creado lo hizo caer cuatro veces. Lo hizo caer comiendo el fruto prohibido. Lo hizo caer con su propia religión. Lo hizo caer con la mezcla de ángeles caídos. Y lo hizo caer con Babilonia, el mundo. Ahí es lo más bajo, porque Babilonia representa el mundo, y cuando el hombre ama el mundo, se vuelve enemigo de Dios. El diablo hizo al hombre totalmente enemigo de Dios. Pero miren cómo es Dios. ¿Por qué cree que Él nos dice que amemos a nuestros enemigos? Porque Él nos amó a nosotros. ¿Amén o no amén? Entonces Él vino y le dijo, yo me imagino a Dios, por favor, déjenme pensar en voz alta. Me imagino a Dios y se le queda viendo. Bueno, tal vez no es tan estiloso como el hermano Carrillo. Se le queda viendo. ¡Diablo! Yes, sir. Did you finish? Did you finish? ¿Terminaste? ¿Ya terminaste con el hombre? Porque estoy ansioso de levantarlo.
Amén.
Gloria.
Aleluya.
Dime si ya terminaste. Como dijo aquel hermano, así lo trataba. Animal cochino. Y uno tiene que tener cuidado cómo trata al diablo. Porque dice que los ángeles le dicen, el Señor te reprende. Porque los ángeles sí conocen a esa gloria caída. Es gloria, aunque está caída, pero es glorioso. Y yo me imagino al diablo, hermano, que le haber dicho, that's it. That's it. Acabado tu proyecto. Y desde ahí en adelante, dice Pablo, que las potestades de los aires están tratando de oír qué dice la iglesia, porque la iglesia es la que predica lo que Dios le da al hombre. Ellos no lo saben. Y por eso ellos vienen a los cultos. Hoy vinieron bastantes. Sí, por ahí han de estar sentados a los lados de ustedes, escuchando a ver qué nos revela Dios. Yo estoy seguro que el diablo ya oyó que tiene que nacer el hijo varón. Otra vez van a nacer otro hijo varón. Y como él ya peleó con uno, peleó con el dos y cree que va a poder pelear con el tres también. Porque la tercera es la vencida. Ustedes saben lo que estoy hablando. Van a ser el hijo varón. El que no sabe lo que estoy hablando, no se preocupe, yo tampoco sé. Pero la cosa es de que estamos hablando del hijo varón de Apocalipsis 12. ¿Cuántos están todavía conmigo? La fe es común. La salvación es común. La fe es dada por la justicia de Dios. Porque ahorita le estoy hablando de todo lo que tuvo que hacer Dios para que a nosotros nos dieran fe. Tuvo que nacer el poster Adán, que es Dios mismo, y que le dijo al diablo, diablo, ya estuvo, ya lo dejaste caer, ok. No te voy a decir, averigua si quieres, pero yo voy a ir al rescate de ese hombre. Pero él no se imaginaba lo que Dios había planeado, porque él no lo sabía que Dios mismo iba a venir. Él dijo, de seguro va a fabricar otro. ¿Y qué si el pensamiento de Dios era venir Él? Y miren cómo viene, pues. Imagínense a Dios viniendo, pues. Miren cómo viene. Miren cómo viene Dios. Si ustedes leen Mateo, encuentran cómo viene. Él viene viajando. ¿Sí o no? Viene viajando. Y ahí en la Biblia se nos dice... Dice, genealogía de Jesucristo. ¿Cómo viene él a esta tierra? Pues, ¿cómo viene? Mire, genealogía de Jesucristo. Dice, hijo de David, hijo de Abraham. Él viene bajando y viene, él es hijo de David, él es Salomón. Y él es hijo de Abraham, él es Isaac. Isaac. Y él viene con ese doble estatus, en cámara lenta. Y uno lee que Abraham engendró a ¿quién? O sea que, miren cómo funciona, pues. Él ya no quiso nada con el Adán criado y llamó a Abraham. Abraham, ¿eh? Sí, hombre. A ti, porque a veces está uno solito y uno pregunta que sea uno, ¿eh? A ti, Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y no se quería ir, hermano. La Biblia dice claramente que el papá lo sacó. Si usted lee Génesis 10, la parte final, dice que Taré le dijo, ¿y no que te dijeron que te fueras, pues, vos? Y no te has ido. Ya tú estás que te vas y te vas y te vas, ¿eh? Y no te has ido. Y al fin el papá lo saca. Y ahí viene Abraham, pues, pero le estorbaba el papá y le dice Dios, ya te dije que te fueras. Y ahí siempre quieres estar con el viejo. Ya, hombre, ya sal de la parentela, de la tutela, ya eres un hombre. ¡Fuera! Bueno, ya merito, ya me voy, señor. Y como no se iba, le mata al papá, porque Dios así actúa, hermano. Y le manda a matar al papá, se lo quita. Y luego dice, bueno, pues así, ni modo, dice, me tengo que ir, pero me voy a llevar a Lot. No te lo lleves. Pero bueno. Ustedes ya saben la historia. Entonces Dios le dijo que le iba, hizo pacto con él, le dijo que esto, que el otro. Fíjense cómo, todo lo que pasa para que entendamos la fe, porque él estaba tratando con nuestro papá, porque él es el padre de los de la fe. Y entonces le dice, mira, yo quiero que hagas esto, que hagas el otro, y aquí, allá, y le da todas las instrucciones. Y además, yo voy a bendecir todas las naciones contigo, le dice. Y aquel contento, ¿no? Agarró a Sara, se llevó a su mujer, ahí va de camino. Y de repente se empieza a poner viejo, ya viejito. Y platicaba siempre con su esposa y Jani, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? Pues mira, vieja, la cosa como que no es así, fíjate. Porque fíjate que mira la edad que tenemos y Dios nos dijo que íbamos a tener un hijo. Mírate tú, vieja, estás bonita, pero ya estás vieja. Y la pobre viejita le dice, bueno, ¿sabes qué? Ahí tengo una siervita joven. Esa te puede ayudar, porque aquel andaba preocupado quién iba a ser su heredero, porque tenía tanto que le había dado Dios. Era riquísimo. No me va a heredar ese Damasiano, dice ese siervo de ahí de la casa. ¿Cómo? Y le dice Dios, acuérdate, Abraham. Se le va a parar. Abraham, acuérdate que tenemos un pacto. Sí, señor, dice, pero yo creo que yo me voy a morir y tú ni lo vas a cumplir. Y era el padre de la fe. Mira, mi mujer, ¿cuántos años tiene? Ya, ni gusto de hombre tiene. Me la acerco y la quiero tocar y... ¡Cuidado, animal! Esa es la conferencia de ayer. Es que el mensaje está bueno, está buenísimo. ¡Ni lo pienses! Así son las hermanas, ¿no? ¡Ni lo pienses! Y aquel pobre... Ok, pues buena noche. Dios visitó a Abraham. Su mujer era estéril. Muchos no entienden en la Biblia qué significa que alguien es estéril y que lo hacen dar a luz. Viene Dios y le envía un ángel y les dice el ángel, en el tiempo que tienes que dar a luz, darás a luz. El Señor ya dijo, vas a tener tu hijo. Y ella, escondidita allá atrás. ¿Sí o no? Eso es lo que enseña la Biblia. Yo no les estoy ocultando nada. Y dice que la vio el ángel, ¿no? Chistosita. Payasa. Yo no me reí, mentirosa. Yo no me reí. ¿Cómo que no te reíste si yo te vi cuando te reíste? Tú no sabes que el Dios del cielo, el Dios eterno, el Padre eterno, el Creador del universo, te está diciendo que Él te va a dar un hijo. ¡Créelo! Y esto es lo que ya no entienden muchos. Que una mujer estéril tiene que ser visitada por Dios para que dé hijos, porque ella no puede. Estéril es estéril. Si usted va donde el médico y el médico le dice, mire, usted le va a decir, usted es estéril, usted no puede tener hijos. No puede. Está acabada. That's it. Aquí no me venga con cuentos. Y viene Dios y visita a Sara. Y empieza a viajar Dios, pues, porque solo Dios puede hacer eso. Y empieza a viajar y le dice, ¡shun! Cae en Abraham. Abraham, yo te lo prometí a ti, tú eres el que engendras, ella es la incubadora. No es la Dora de Cuba, es la incubadora. Y el Señor se mete pues en Abraham. y conoce él a su esposa ya viejito y hasta le dice, ya ni gusto voy a sentir. Pero Dios es capaz de darle gusto al que Él quiere. A la edad, al tiempo señalado, estaba la viejita, a la ruru nene, a la shushushu, besmase, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Viejita, pero lo dio a luz. Y Dios pasó de Abraham a Isaac. Andaba Isaac, pues, estaba Isaac, sin saber que Dios era el que estaba dentro de él. Adentro de él, en sus genes, ahí lo cargaba. Muchos no creen esto. Lea bien Mateo 1. Empieza a bajar, a viajar. ¿Y se tarda cuánto tiempo viajando? 42 generaciones. Imagínese usted que más o menos en el año 1000 llamó a Abraham. En el año 1000. Y nació en el año 4000 el Señor. Yo no creo que tenga prisa. ¿Lo está viendo? ¿Ah, que sí lo está viendo o no lo está viendo? Viene viajando. 42 generaciones. Y de repente, ¡chum! Dice, cae en Judá. Y le presta a Dios una incubadora. Se llama Tamar. Y sigue viajando. Y ¡chum! De repente el Señor anda viajando en el vientre de alguien que ni lo conoce. Pero Dios dice, pero este lo vamos a tomar en cuenta. Y empieza a darnos la lista de todas las gentes que él usa para viajar. Usa prostitutas, usa hasta deportados, por si usted cree que eso lo hace a uno descalificado. Viaja hasta en gente deportada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno diga que él lo está discriminando. 3000 años viajando, de repente está en José. ¿Sí o no? Y viene el Señor y le dice, ¿sabes qué, José? Ya llegué hasta aquí, pero ese que van a hacer no es hijo tuyo. Es mío. Es mío. Así que solo les vengo a decir, porque dice la Biblia que un ángel le apareció a José y le dijo, no la dejes, porque él la quería dejar, porque creyó que había fornicado. Y le dijo, no. Yo he venido viendo cómo. He viajado, dice, y ahora tengo que entrar en María. Pero yo entro en ella a mi manera, no a la que ustedes creen. Y entra en María, y María lo da a luz. María era pura, era una mujer santa. Amén. Gloria al Señor. Así no dice. Gloria a Dios. Era una mujer pura, una mujer santa. El Salvador nació. Ahorita andan celebrando. Todo esto es señal de que nació, y todos celebran su nacimiento, aunque no saben cómo nació, celebran su nacimiento. Él crece, la Biblia dice que crece en estatura, en sabiduría, en gracia, y complace al Padre Celestial. El Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Antes de que empiece el ministerio, lo prueba frente al diablo, pues, y le dice, okay, diablo, ¿te acuerdas? Hace 4000 años te presenté mi creación y le ganaste. Aquí te presento otro, pues, a ver qué haces con este. Y aquel va ahí, el jarabe tapatío. Ahora este también. Este va a caer también. Para no hacerles larga la historia, porque les voy a predicar de la fe. No he empezado a predicar, solo quiero que ustedes vean cómo es que aparecimos con fe. ¿Por qué aparecimos con fe nosotros? Porque ahora la Biblia dice que nos dieron la fe común, nos dieron la salvación común. Y ahí va a ver lo que dice. Porque en realidad el mensaje, van a darse cuenta qué es lo que quiero decirles. Ahí está pues Satanás. Y usted lee Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3 y en Mateo 4. Ahí lo tiene Satanás frente a él pues, después de todo el proceso. Y le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Otra vez quería dar de comer. Ya había dado de comer. ¡Qué casualidad! Mire dónde se agarra el diablo a la gente, en el hambre. Otra vez, hermano. Eso nos debe impresionar. Que lo primerito, hermano, le voy a dar de comer a este también. Pero voy a tener una táctica diferente. Ahora lo voy a agarrar cuando tenga hambre física. Convierte estas piedrecitas en pan, si eres hijo de Dios. Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Primera victoria para todos nosotros. ¿Quieres ganarle al diablo? No cenes. ¿Quieres ganarle al diablo? No te afanes. ¿Qué vas a comer? Porque te lo dice el mismo apóstol. ¿Por qué te afanas por lo que vas a comer cada día con su afán? No te preocupes, no tienes trabajo. No te preocupes, don't worry. Y le ganas la batalla al diablo. El hermano decía hoy, una parejita, están sin trabajar. Ay, qué bueno, descansen. ¿No se han quedado sin comer? Dios nunca lo desampara a uno. Y cuando él vea que ya no pueden, ¡pum!, ahí va a venir el rescate. Especialmente si le dicen, ¡Señor, ayúdanos, porque perecemos! Ahí viene el Señor en la ayuda. Segunda prueba que pone el diablo, pues. ¿Qué le dijo? Se lo trajo, dice, vente, vente, sígueme. Vamos a ir allá arriba al pináculo del templo. Le dice, ah pues, tírate. Escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Y era bien poeta. Y que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le contestó? No tentarás al Señor tu Dios. Yo tengo muchos años predicando el Evangelio. Y el arma que usa el diablo para los predicadores es que exhiban poder. Que exhiban poder. Te tengo campaña. Muéstrales que Dios te usa sanando enfermos. Muéstrales. Muéstrales que a ti te usa Dios echando fuera los demonios. ¡Saca ese poder! ¿Por qué cree que la Biblia dice que cuando esos pobres que engañó el diablo lleguen ante Dios y le digan, en tu nombre sanamos a los enfermos, echamos fuera a los demonios, no os conozco, malditos, al fuego? ¿Por qué? Él se los podría decir, porque no lo hicisteis por mi espíritu, lo hicisteis por la vanagloria que buscabais. El Señor Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y yo tengo amparo para decir lo que estoy diciendo. A Moisés le dijo el Señor, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Una vara, le dijo, tírala a la tierra. ¿Qué se volvió? Y no era la vara que abría el mar rojo. Y no era la vara que hacía salir agua. Entonces nosotros los cristianos somos Moiséses, con una vara, la autoridad de Dios. Pero cuidadito cómo la usas, porque es el diablo en tus manos. A mí cuando me dicen, hermano Carrillo, mire, le digo, sí podemos orar por los enfermos, no estamos diciendo que no. Sí podemos echar fuera demonios, pero no nos estamos ocupando en eso. No, ¿para qué me voy a ocupar de eso? Habiendo tanto jale tan bonito en la Biblia, siempre buscan el peor jale. No dice el apóstol, anhelad los mejores dones, ¿Por qué? Porque hay unos que no son tan buenos. Yo busco los mejores. La mayoría busca las lenguas, está en de último. Y ese, ahí empiezan todos. Ah, los hermanos pentes, siempre quieren los dones milagrosos, pero los dones naturales, los que se adquieren por madurez, no le echan mano. Los dones que son porque hemos crecido en el conocimiento de Jesucristo, esos no los quieren. Mire, a ver cuántos hermanos aquí saben hacer misericordia. Dice que el que hace misericordia. Es raro el hermano que sabe hacer misericordia cuando lo llaman porque tienen un veredicto. Caso cerrado, ¿verdad? Ni siquiera sabemos juzgar. Pablo dijo, qué vergüenza que ustedes ni siquiera saben juzgar las cosas de la iglesia. Prefieren mandar a las cortes a los hermanos, a los de menos estima, porque los del mundo son de menos estima para Dios. Nosotros somos su especial tesoro, somos su real sacerdocio, somos gente santa. Nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas aquí. ¿Para qué vamos a tener que ir afuera a tratar de arreglarlos? Si dice que hasta vamos a juzgar a los ángeles caídos. Después que el Señor juzgue a todos, va a juzgar ángeles y ya va con nosotros. Aleluya. No le ganó la batalla, no exhibió el poder. No tentarás al Señor tu Dios. Yo me acuerdo un hermano, yo leí un libro y dice, a mí mi suegra no me quería. Mi suegra me odiaba. Y mis hermanos estaban y mis cuñados estaban tan dañados por el hablar de mi suegra que cuando mis cuñados llegaban a visitar la casa, así como serpientes sneakies, se acercaban, dice así, disimuladamente, y abrían la refrigeradora para ver si había comida para su hermana. Y gracias a Dios, dice, yo predicaba el Evangelio y siempre los hermanos me regalaban comida para mi casa. Y siempre se dieron cuenta, hermano, y casualmente, cada vez que llegaban, estaba llena la refri. Porque ellos querían decirle a su hermana que me dejara, porque como era predicador, querían que me dejara y que les demostrara que un predicador no puede mantener a su mujer. Yo soy predicador, hermano, toda mi vida. Y mire aquí la mata. Yo te tengo, te mantengo y te... Sí. Tengo mi compañera. Donde quiera va conmigo. Así debe ser. ¿Ah? Es que ella dice, yo te cuido porque eres muy peligroso, Gilberto. A veces me te estoy guachando. Gloria a Dios. Amén. Venció, no exhibió el poder. Y entonces el hermano dijo, como yo soy predicador y se enfermó uno de mis cuñados. Bien grave, grave. Y el diablo me decía, dice, ve, demuéstrales. Demuéstrales que donde tú pones las manos ellos se sanan. Ve. Si tú levantas a ese cuñado, tu suegra de aquí en adelante te va a querer. Dice, hermanos, nunca fui, nunca fui. Porque el Señor solo estaba permitiendo que el diablo me tentara, porque yo sabía que yo quería congraciarme con mi suegra y que si yo oraba por mi cuñado, el Señor lo iba a levantar, entonces yo no fui. Y entendí que Dios a ese cuñado lo había enfermado para probarme a mí. Y no exhibí el poder, dice. No lo exhibí. No dice si se murió el cuñado, no. La cosa es que no exhibió el poder. Porque él sintió en su corazón que tenía que contestar como contestó Cristo. No tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, antes de que Cristo empiece su ministerio, viene el diablo y le dice, ok, pues, no tienes hambre, no te hago caer por comer, no te hago caer por exhibir el poder. Pues, te quiero regalar unas cositas que son mías. Y le pasa a todos los reinos del mundo, dice, todos los reinos. Le pasa un video, hermano. No había video, pero él le pasó. Le pasó todos los reinos del mundo y le dijo, todo eso es tuyo, Cristo. Todo, todo. Si postrado me adoras. Tentado en todo. Pero... sin pecado. Yo digo que nuestro Señor dentro de él haber dicho, si este diablo supiera que todo es mío y que no me está regalando nada. Yo digo que el Señor haber pensado dentro de él, este está sonso. ¿Cómo se pone a regalar, a ofrecerme lo que es mío? Si solo se lo están prestando a él un ratito, porque al leer Apocalipsis dice que todos los reinos son de Cristo. Regalando lo que no es de él, hermano. Por eso tenga cuidado usted. Porque a usted puede ser que si se lo agarre en curva, le quiere tentar con lo que es suyo. Solo que no es el turno todavía. Pero todo es suyo. Reinarán con Cristo y serán reyes y sacerdotes. Coherederos. Coherederos. Así que tranquilo. Tranquilo. Todo es nuestro. No dice, pues, todo es de ustedes. Por eso es que a veces nos exhorta duro el Señor, porque nosotros somos tan tontitos que lo que es de nosotros andamos ambicionándolo. ¿Sí? Acuérdese que las riquezas son injustas. ¿Para qué las vas a estar deseando si no están en manos tuyas ahorita? Ahorita lo que te dan es lo que llega. Dice, usa bien las riquezas injustas, por lo menos haz amigos, no seas tonto, haz amigos. Porque ya viene lo tuyo, lo vuestro. Dice, si en lo ajeno no eres fiel, porque ahorita todo es ajeno. Todo es ajeno, porque no es el turno de nosotros. Pero cuando ya venga el turno de nosotros, él va a decir, en lo poco fuiste fiel. Entra a lo tuyo, esto es tuyo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Qué te importa si no andan muchos dólares en tu billetera? ¿Qué? Me dijo un hermano cuando prediqué el día de las riquezas. Dice, hermano, yo no me había puesto a pensar. Dice, el Señor Jesús nunca cargó dinero, nunca. No va a creer que Cristo era como las hermanas, que todas las tarjetas de crédito. A ver, no pasa la Visa, no pasa, no, decline. No pasa la Wells Fargo, no, decline. No pa, entonces mejor no paso. El Señor Jesucristo no andaba, hermano, con dinero. Y cuando necesitaba, ¿qué hacía? Lo cargaba Judas. ¿Y por qué lo cargaba Judas? Porque es riqueza injusta que la tenga un injusto. ¿Sí o no, hermano? Ahí tengo el injusto que las cuida, el ladrón. A ver. Para no hacer larga la historia, llegamos pues hasta este punto. Que el Señor Jesús fue probado y lo dejan que empiece su ministerio. Ahora, a nosotros, por todo lo que él logra, como no se dejó engañar, esa justicia, dice Dios, por la obediencia de él, por esa obediencia. Ahora yo les doy a ustedes su fe. Amén. La justicia de Dios nos da nuestra fe. Entonces ahora nosotros, soy salvo, Señor, pues me salvaste. Soy salvo. Somos salvos, hermano. La Biblia dice que son. Los testigos de Jehová dice que hasta que venga el reino, dice que vamos a saber quién es salvo y quién no. La Biblia dice que desde ahorita ya usted es salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, algunas cosas, la manifestación. Pero posicionalmente ya es todo. Por eso dice que eres niño. Y en el niño, ¿en qué difiere del esclavo? En que no puede gastar todavía. Pero madura y vas a ver si no te dan todo lo que es tuyo. Madura y vas a ver si no. Vamos pues. ¿Todavía tengo un poquito de tiempo? ¿Me regalan un poquito más de tiempo para terminar el mensaje? Solo para terminarlo. Ahí mismo en Segunda de Pedro. Fíjese pues cómo dice el verso 5. Primera de Pedro 1, Segunda de Pedro 1, 5. Vosotros también, dígalo conmigo, poniendo toda diligencia por esto mismo. Ahora dice que tenemos que Ajaja. Ajaja. ¿Ya tienes fe? Ya eres salvo. Pero ahora acuérdate, los que estudiaron Santiago, pues, porque ahora dice que hay que hacer algo. Porque el contexto nos va a decir para qué hay que hacer algo. El mismo contexto nos va a decir para qué hay que hacerlo. ¿Ya tienes fe común? ¿Ya tienes salvación común? ¿Ya te la dieron? Ok, ahora dice, ya lo tienes. Ahora hay que añadir, pues. Hay que añadir. Aquel te la sabe bien. Que yo diga obras. Que diga obras. Sí. Pero ya no son obras para salvarnos, sino para reinar. Amén. Y no cualquier obra. Porque hay obras muertas. Lo dice también Hebreos. Sino que tienen que ser obras vivas. ¿Cuándo es una obra muerta? Cuando viene del alma. ¿Cuándo es una obra viva? Cuando viene del Espíritu. Si nosotros recogimos una ofrenda y se la dimos a nuestros hermanos y al salir de aquí nos dolió, ni la aceptó Dios. Olvídate. Dios dijo, yo no recibí esa ofrenda. Pero si todos, desde nuestro espíritu, con un corazón sincero, vimos la necesidad y la damos, el Señor dice, obra viva. Y el Señor dice de las obras vivas, que siga, que siga, que siga, que siga, y mañana, y pasado, y la otra semana, y sí, porque todo el tiempo tendréis los pobres entre vosotros. Si creemos que fue la última, ya tengo ganas de recoger otra. Ahora para mí. Gracias a Dios que ustedes me conocen bien. Se me acerca la hija de Caí, la chiquita, Analí, y me hace, tienes dinero, tienes dinero. Ok, somos gente de fe. ¿Qué le tenemos que añadir primero? Virtud. Ay Dios, mire qué mensaje los que salen, hermano. Proverbios 31. ¿Sí o no? Ahí nos dice que es ser virtuoso. ¡Wow! Una mujer que trabaja, que ayuda, que cose, que teje, que viste a su familia de ropas dobles, traje y hasta abrigo. Así que no tengo que predicarles tanto. Ustedes van a sacar mensajes de ahí. Añadida a vuestra fe, virtud. ¿A la virtud? ¡Aleluya! Nosotros tenemos, pero mucho trabajo que hacer. Más adelantito dice, para que no estén ociosos. Así dice. Es el versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9?
Pero el que no tiene estas cosas...
Tiene la vista muy corta.
Es ciego.
¡Ciego!
Habiendo olvidado la purificación de...
¡Se le olvida su fe! Seguimos.
Por la cual, hermanos...
Por la cual...
Tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no... Para que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque haciendo estas cosas...
El 8, lea el 8, lea el 8.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Conocimiento. A este mensaje le pueden poner, te cayó el 20, y luego el segundo mensaje tiene que ser de, eliminando la ociosidad. Y voy a seguir y van a ver que hay hasta 5 títulos. Añadida a vuestra fe virtud, Proverbios 31. A la virtud conocimiento, dijo el Señor Jesús cuando oró por sus discípulos. Dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, porque ahí está hablando de conocer a Dios. Conocimiento, conocimiento, pero no como que alguien diga, yo conozco al hermano Carrillo y me conoce de vista. No, 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 no. El que dice, yo lo conozco, yo sé que le gusta, que no le gusta, conozco a esa persona. Como ella, pues, me conoce a mí. Y algunos de ustedes que son amigos me conocen y hasta saben de qué pata cogeo. Pues sí, ¿para qué voy a hacerme atrás? Conocimiento, conocer a la persona. Amén. Entonces ahí está hablando de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Al conocimiento qué hay que agregar?
Dominio propio.
¡Ay, Señor, Dios mío! A veces ni sabemos lo que es eso. A nosotros nos gusta controlar a todos, como que la Biblia dijera, dominio sobre todos. Ahí no dice dominio sobre todos. Dominio, domínate tú, hermano. Gobiérnate tú, no estés gobernando a los demás. Siempre quiere corregir a todos. ¿Y él qué? Dominio propio. Dominio propio es que no te toleres nada tú, pero que les tengas misericordia a todos. Al dominio propio. Paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Paciencia. A mí me gusta mucho el Chavo del Ocho. De vez en cuando me gusta verlo. Ahí donde el hermano le digo a la Alexia, poneme al Chavo del Ocho. No sabe leer, pero dice, este, no, otro, este, no, otro, este, no, otro, este, ese mero. ¿Quieres, y ya de cuando se levanta, quieres ver el Chavo? ¿Por qué les hablé del Chavo? Es que no me tienes paciencia. Eso pasa todo el tiempo, ¿no? Los hermanos no tienen paciencia. Ahora, yo quiero que por favor analicen, porque dice que eso es servir a Dios. Si yo tengo paciencia con los hermanos, ese es mi servicio. Muchos creen que es abrir zanjas. Muchos creen que solo es hacer la comida. No, 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 no. El que sirve en estas cosas, dice. Dice así, hermano. Dice el que sirve, ¿verdad? ¿Cómo dice el 8? No nos van a dejar ociosos, o sea que ocioso es el que no trabaja. Entonces, tener paciencia es trabajar, sí, trabajar en tu viejo hombre. Y eso es servicio para Dios. Paciencia, ¿cuánto cuesta que tengamos paciencia, hermano? Ah, pero si usted le dice, directito al reino voy, directito, hermano. Sin paciencia, ¿crees que vas al reino? Nel pastel. ¿Cuál otra sí? A la paciencia, piedad. 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 ¿Qué es piedad? La mamá del hermano. Yo dije, la hermana piedad, ¿no? Piedad. ¿Qué es la palabra piedad? A ver, los que estudian la Biblia, ¿qué es piedad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. La piedad es que Dios sea expresado a través de ti. Una vida santa. Piedad. La misma Biblia te da las respuestas. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Dios fue manifestado en carne. Entonces la piedad es que Dios se tomó cuerpo de hombre para expresar su bondad, su amor, su templanza. Todo. Es expresar a Dios. Es un hombre piadoso, un hombre que expresa a Dios. ¿Qué sigue? Afeito fraternal. Afeito. Algo que es afeito fraternal. Porque no saben lo que es afecto. Ellos solo conocen lo que es afeito, mi afeito. Afecto fraternal. Afecto fraternal. Afecto. Todos te caen bien. ¿Tú tienes afecto? Todos te caen bien. Que todos nos caigan bien, eso es tener afecto. Hermano, por eso yo en todas partes, cuando un hermano está ahí, le digo, ¿tú me caes bien? ¿Tú me caes bien a mí? ¿Tú me caes bien? ¿Tú? ¿Qué cargas ahí? La unción, la unción. No hay razón por lo que una persona nos caiga mal a nosotros. Nadie. Primero, ¿cómo? Y mire cómo es el diablo. Mire cómo es el diablo. Hay personas que le caen mal a uno y uno ni las conoce. No sabe ni cómo piensan, ni cómo, solo porque no les gusta el rostro. ¿Sí? Ustedes han visto que hay unos perritos que tienen así. Así los dientes. Ya porque el hermano es así, uno cree que está enojado. Y a uno lo juzga y empieza a hablar mal de él. Y si él así tiene su cara. No es culpa de él. Ya saben cómo se llama a esos perritos que tienen así. Se llama risa sardónica. Esos animalitos tienen risa sardónica. Y, ve, y mire los bulldogs, con solo verlos, y uno cree que están enojados, ¿no? Y los mira y él se le queda viendo a uno. Y... afecto fraternal de hermanos. You are my brother. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. ¿Cómo me voy a poner yo a pelear contigo? Además, si estás muy grandote, ¿para qué? Afecto fraternal. Yo creo que hasta ahí llega la lista. Ah, termina, cierra con el amor. Quiere decir que el afecto fraternal no es lo mismo que el amor. Amor es Dios mismo. Amor es Dios mismo. Usted sabe cuando alguien tiene amor, lo trata a usted como lo trata a Dios. Y Dios honra a todos. Dios honra a todos. No porque lo merezcamos, sino que sencillamente Él nos honra porque Él se cree inferior a nosotros. Él se cree inferior. Yo le preguntara a usted, ¿quién es inferior, usted o su esposa? ¿Quién es inferior? ¿Usted o su esposa? No, usted, solo de usted, no meta a Dios. ¿Quién es inferior? ¿Usted o su esposa? Contéstenme pues, porque aquel así nos hace preguntas a nosotros también para querernos agarrar. Pues, ¿quién es inferior? ¿Usted o su esposa?
Somos
iguales. 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 Ustedes son iguales. Nadie puede presumir. Ok, ¿quién es superior? ¿Cristo o usted? ¿Quién es superior?
Cristo.
¿Pero se acuerdan cómo dijo él?
Que él era...
Él dijo, yo soy superior a ustedes, pero miren lo que voy a hacer. Les voy a lavar los pies porque me voy a hacer inferior a ustedes. ¿No ve que les dice? Él sí les dijo, si yo siendo el maestro, miren lo que hago. Yo me estoy bajando. Entonces ustedes no tienen excusa. Yo soy superior. Yo soy Dios. Pero me bajo. Me bajo para que aprendan todos. Y aún así no aprendían los apóstoles. Ni nosotros. Porque si estas cosas abundan. ¿Cómo sigue leyendo? Esa parte, hermano, ¿quién la tiene? Porque si estas cosas abundan en vosotros... Luego, siga leyendo. Ni sin fruto,
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Siga leyendo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego.
Siga leyendo.
Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Siga.
Por la cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas... no caeréis jamás.
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y es palabra de Dios. Siga leyendo.
Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Yo le doy gracias a Dios porque nosotros entendemos todos esos pasajes. Amplia. Yo siempre me acuerdo de una hermanita que le tenemos mucho cariño. Y la pobrecita, como dice que no se le queda la Biblia, dice: hermano, dice, yo aunque sea de panzazo que entre. Le digo: no, ¿cómo, hermana? Le digo, si hay amplia entrada. ¿Para qué va a entrar de panzazo si hay amplia entrada? Amén. Amén. Eso era lo único que quería decirles, ¿ya vieron? Eso era lo único que quería decirles. Y tanto que me tardé para decírselos. Ojalá que todos nosotros entendamos lo que es la fe.